This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hola amigos de Aló Taroa, qué gusto llegar un episodio más. Hay muchas historias que nos conectan desde el otro lado del Pacífico y como le he dicho siempre, para mí es un gusto llevarle toda esta historia, esta de historias migrantes, pero también de emprendimientos, de negocios, de amor, de todo lo que conecta a la comunidad latina desde Nueva Zelanda, pero también historias desde Latinoamérica que conectan con este lado del Pacífico, porque el mundo es ahora global. Así que usted se dirá, ¿por qué yo quiero conocer qué hace la gente en Nueva Zelanda? Porque uno nunca sabe lo que le puede pasar en el mundo y uno nunca sabe dónde va a terminar. No, mentira, amigo, pero bueno, la intención es que la tecnología nos permite conectar con las comunidades. Y como siempre hemos narrado en este espacio de Aló Taroa, la comunidad es parte de lo que sostiene una sociedad. Así haya muchas cosas y muchas informaciones que nos distraen, es importante seguir contando desde la primera persona que nos moviliza. Recuerda que me escuchas por la 89.0, esto es desde la frecuencia de Hamilton en la región de Waikato, pero también este episodio se sube a Spotify, Apple Podcasts. Puedes recibir también las notificaciones si te quieres suscribir a las informaciones de Free FM, pero también en accessmedia.com, que es la alianza de radios comunitarias desde Nueva Zelanda. Ahí tú puedes encontrar todos los programas que te puedes imaginar, pero lo bacán de todo esto es que la promoción de la cultura también sea a través de nuestro idioma. Quédate ahí, tienes curiosidad también de es un año electoral, yo lo he venido contando desde el inicio de este año. Si bien hay un episodio que cuenta cómo es la votación local, esta es ahora nacional, se elige un nuevo primer ministro en Nueva Zelanda. Y es importante, ¿por qué? Porque históricamente Nueva Zelanda ha tenido índices de votación súper bajos, no hay participación, y eso también, evidentemente, al no tener representación comunitaria, juega o vendría a ser una discusión fuerte porque no hay representación. Temas importantes de estas elecciones son, evidentemente, el tema del empleo y la situación económica. No es Nueva Zelanda, es el mundo, hay una recesión importante, decisiones de primeros mandatarios, un poco dementes, como lo que ocurre con las guerras. Pero bueno, lo importante es que usted tenga información y que le sirva, no que se asuste, sino que salgamos de esto todos juntos. Y obviamente esta expansión de información me llevó a un lugar muy hermoso, en Auckland, ahora estoy desde acá, también moviéndome y conociendo todas estas historias. Y conocí a Allyship Projects, y la verdad que lo que más me atrajo es que, yo lo he contado aquí, son mujeres latinoamericanas llevando proyectos súper nobles a la comunidad. Y justamente un último evento en el que tuvimos de Contigo Perú, lo discutimos en tarima, y yo lo traje a colación porque no es un dato menor. La mujer latinoamericana tiene un rol importantísimo en el desarrollo de nuestra sociedad. Así haya mandatarios o discursos súper fuertes ahora mismo que traten de decir que la mujer debería quedarse en casa, ya ni siquiera votar, que yo hablaba igual con una periodista de acá y decía, bueno, eso no toca todavía Nueva Zelanda, no toca todavía. El discurso llega, y lo que más importante se hace aquí es que la representación tiene que ser vista. Entonces, evidentemente, en Nueva Zelanda el tema del idioma es algo que reta, pero que no es imposible, amixes, porque la fuerza de los latinos es que nos adaptamos y aprendemos el idioma y lo logramos. Así que con esto, dándole esta introducción, Allyship es un proyecto que nace originalmente en Auckland. ¿Y por qué lo comparto en este espacio? Porque evidentemente la historia que les voy a contar es hermosa, espectacular. Así que si usted tiene su cafecito, está manejando, si no se puede dormir, si se peleó con el novio, usted no importa, escuche esta historia porque le va a cambiar la vida. Así que estoy con Alexia Rojas. Ella es docente de profesión, pero bueno, ella va a contar su historia acá. Es un gusto para mí porque me ha abierto las puertas de este hub y es para mí un orgullo, porque a mí siempre me hace sentirme muy especial que alguien me comparta su historia, porque la gente ahora, la banalidad de las redes sociales y este egocentrismo de yo cuento porque yo sé, porque yo, no digo que esa historia no sea importante, pero lo lindo de esto es que alguien también pueda ver esta historia a través de otra persona, y obviamente eso es el periodismo, ¿no? Así que, Alexia, primero quiero saber tú cómo estás hoy. Hola, hola, ¿cómo están todos escuchando? Soy Alexia Rojas, fundadora de Allyship Projects, y estoy feliz, feliz de darte la bienvenida en el Hub de Nice. Muchas gracias por estar contando nuestra historia.
Alexia, tú eres de Chile, chilena, tienes unos aretes espectaculares hoy, especiales, con la bandera de Chile. Igual, revise las redes de Aló Tarua, que va a haber un video ahí de Alexia. ¿Pero qué te movilizó a dejar tu país? Porque evidentemente cada historia, yo siempre digo, la migración es un derecho universal, la movilidad humana es un derecho. Evidentemente no es lo mismo migrar con privilegios que migrar por alguna situación de alto impacto o riesgo, que normalmente pasa tristemente en Latinoamérica. Pero creo que lo lindo de las historias migrantes es la resolución, como decir cómo pasó tanto y me siento ahora feliz, o bueno, o contenta, que hoy te lleva a hacer un proyecto como es Allyship, que nos vas a contar. Pero ¿qué fue lo que te movilizó a salir de Chile un inicio, no?
Claro. Bueno, esta es una historia muy, muy graciosa. Creo que no te la conté. Yo vine a New Zealand para estudiar inglés por un mes. Eran mis vacaciones como profesora. Siempre he trabajado como profesora por 18 años. Y vine a visitar a unos amigos por un mes. Con una maleta muy chiquitita, con ropa de verano, preparada para estar acá por 5 semanas. Y bueno, pasó COVID. Y eso me fue empujando un poco a quedarme. Y yo soy muy como creyente de la vida te abre un camino. Y tú tienes que aceptarlo como viene. Es una bendición. Entonces, quedarme acá en ese tiempo encerrada, ¿cierto? Fue realmente una bendición. En ese momento, Chile estaba pasando por una situación social y económica, que creo que es un ciclo, que en este momento también puede estar repitiéndose. Pero decidí quedarme porque se veía un futuro más brillante acá, profesional, quizás un cambio de vida. Y siempre cuando se abren puertas, como te decía, yo las aprovecho. Y digo, ya, es por una razón importante. Y hoy en día creo que esa razón es Allyship Projects. Esa es la verdad. Nunca hubiese abierto una organización sin fines de lucro, a lo mejor de esta calidad, categoría, ayudando a la comunidad en Chile. Porque todos allá somos latinos. Pero acá yo creo que hay que apoyarse más. Somos una cultura muy resiliente, pero a veces nos cuesta y a veces necesitamos esa hermana, ese hermano que habla tu idioma y que te quiere apoyar. Y cuando logré mi residencia acá, dije ya, es momento de hacer algo, empujar a mi comunidad latina, que veía muchas personas a lo mejor devolverse a los países porque no supieron cómo caminar en este nuevo país. Entonces yo dije, quiero hacer algo para apoyar a mi comunidad.
¿Y qué fue lo que te inspiró? Si bien dices que quieres ayudar a la comunidad, ¿cuáles fueron las experiencias que tú tuviste? Porque evidentemente migrar ya de por sí es muy retador, pero los challenges que uno comienza a tener, o sea, los retos que comienzas a tener también, depende de la información, depende de cuánto dinero tengas también. Obviamente la plata aquí es un tema fundamental. Y tu proyecto de vida, ¿no? Pero para ti, ¿cómo fue? Tú me dices que fue la pandemia, pero después fue algo de Alexia que se conectó también con Nueva Zelanda. ¿Cómo fue como aplicar a la visa? ¿Cómo fue esta información que te fue llegando a vos?
Sí, yo creo que las primeras semanas de este viaje cortito me sentí muy a gusto, me sentí que el lugar era muy acogedor y bueno, fui viendo muchas experiencias, conociendo muchos amigos, amigas que habían logrado quedarse acá, trabajar y vivir feliz con sus familias. Entonces dije, bueno, a lo mejor es algo que también puedo hacer. Y comencé a buscar ese camino profesional poco a poco, tocando muchas puertas, recibiendo muchas no. Pero siempre digo que basta con un sí para
ir logrando tus objetivos, ¿cierto? Así que...
¿Y quién te dio ese sí a ti?
una persona que estimo mucho. Es mi jefe actualmente. Él es profesor de matemáticas, también migró hace mucho tiempo atrás, digamos, yo creo que 40 años atrás. Y vio en mí a lo mejor algo que conectó y dijo, mira, el lenguaje matemática es universal, no importa de dónde vienes, y me dio un trabajo como profesora de matemáticas.
¡Wow! Y esa Alexandra, profesora de matemáticas, que llega a Nueva Zelanda también a enseñar, a impartir conocimiento, ¿cómo fue eso? O sea, porque yo admiro un montón a los profesores. Cuando yo escucho en redes sociales o veo videos diciendo que ahora ya no es necesario ir a la universidad, obviamente el negocio, la universidad, etcétera, es un tema, pero la profesionalización de los oficios es algo que para mí no tiene caducidad. Porque tú puedes ser un creador de contenido, puedes hacer lo que vos quieras hacer en redes sociales, pero lo de bruto no se te va a quitar nunca. Sin... es que es así. O sea, y más aún para un generador, para un creador de contenido que no tenga conocimiento, es un peligro. Digo, obviamente yo tengo ya otra edad. Si tuviese 15 años e incluso cuando existía el internet, los videos que hacen los profesores en redes sociales es una maravilla. O sea, aunque un profesor te explique que tiene metodología, que tiene el conocimiento, que tiene la academia, así vos puedes ser, no sé, cerrado, ¿cómo se dice? Negacionista de la institución, de la universidad, pero la educación pública o lo que sea, lo que mueve también mucho en Latinoamérica, es un recurso fundamental. Tú, ahora, ¿cómo ves también la docencia? Digo, y en Nueva Zelanda que otro sistema educativo, además, muy diferente, ¿no?
Sí, claro, toca ajustarse a un nuevo currículum, a una nueva, quizá, manera de enseñar, nuevos estudiantes, pero yo valoro mucho mi profesión, o sea, porque estoy enseñando matemáticas, porque amo enseñar, ¿cierto? Y es porque también tuve profesores cuando yo era una estudiante, que también impactaron mi vida. Entonces dije, ya, eso es lo que yo quería hacer. De hecho, tuve un cambio de carrera, porque estaba estudiando una cosa, y después dije, no, matemáticas es lo que yo quiero enseñar. Pero uno a veces no valora mucho la profesión de profesor porque piensas que no van a ganar mucho o que no vas a avanzar profesionalmente. Pero es una carrera realmente hermosa que te llena y nunca...
Nunca te... Además que en la actualidad es lo que yo te decía, Alexia, lamentablemente en Latinoamérica... nunca terminan de ser respetados. Entonces se desvaloriza, como lo que pasó con los médicos. Yo supongo que Chile debe ser igual que Ecuador o Latinoamérica. Lamentablemente, el cambio social que generan los maestros no siguen siendo reconocidos. Obviamente hablamos de las buenas personas porque sabemos que también en Latinoamérica o en el mundo también pasan cosas lamentables con los profesores, etcétera, más cuando hay niños, o sea, pero bueno. Ese no es el tema ahora mismo. Yo digo como que también valorar la educación desde una perspectiva de autoconocimiento, ¿sabes? O sea, porque yo puedo ser excelente, no sé, saltando la cuerda, ¿ya? Pero yo no soy una profesional saltando la cuerda. Entonces, evidentemente, si yo me pongo a saltar la cuerda, porque en redes sociales esa es la diferencia. Y además, matemáticas. A ver, creo que sigo luchando con eso tan...
¿Cómo se enseña? O sea, digo, qué curioso, digo, para vos, ¿cuál es la metodología? ¿Los chicos son receptivos con las matemáticas? ¿Y cómo es? Es una profesora de matemáticas, me parece hermoso.
Mira, generalmente recibimos esas críticas como, ay, matemática es difícil, ¿cierto?
Sí.
Pero los profesores que aman enseñar realmente tratan de hacerlo más simple para los estudiantes. Y creo que es una de mis características. Trato de ser paciente porque a no todos se les da muy bien o es fácil. Y a mí no me costarán otras cosas también, pero yo trato de hacerlo lo más fácil posible para los niños. Incluir también un poco de risa, ¿cierto? Creo que una buena risa, dar ejemplos y conectarse con los estudiantes, creo que eso ayuda mucho. a que ellos se sientan en más confianza en tu clase y realmente aprendan.
Y también mucha paciencia, la verdad. Yo me supongo que ser maestra hay que tener bastante paciencia. Pero Alexa, en este transcurrir, ya que docencia que estás acá en Nueva Zelanda, nace Allyship. ¿Cómo fue este camino que te surge? Obviamente tiene sentido siendo una docente, digo, con este interés de conectar con un sector de la población, ¿no? En este caso, los niños, pues supongo que debe ser terrible, ¿no? No sé, a veces se ven tan lindos, calladitos, pero no sé, no tengo hijos aún, así que...
Oye, ¿sabes qué? Creo que los estudiantes nos mantienen joven, como que hay una alegría, y siento que es muy lindo, digamos, relacionarse con esa juventud tan vital y tratar de enseñarle algo de tu experiencia y también de matemáticas y ver cómo se convierten en personas activas en la sociedad. Es lo más hermoso.
Y, no, obviamente, ahora retomando lo de Allyship, lo voy a leer porque lo tengo acá justamente, pero Creating Community Initiatives to Promote Ethnic Equity in Aotearoa, New Zealand. ¿Cómo nace esa idea?
Creo que de las experiencias que fui viviendo después de 5 años acá en Auckland, New Zealand, me di cuenta de que hay muchas personas que llegan con mucha experiencia laboral, una carrera espectacular de todos sus países, y acá de repente se quedan en una zona de confort. Y yo quería abrir un poco esa mente y empujarnos como comunidad a lograr más metas profesionales, a ganar más skills y realmente aportar desde nuestros conocimientos. Porque a veces uno se asusta por el idioma, pero uno tiene unos conocimientos que puede entregar a esta nueva comunidad e integrarse mucho mejor. Y creo que eso Allyship Project es una de las metas, entregar professional development, pero también ese personal development. Entonces, como desarrollar esa resiliencia que yo sé que tenemos la comunidad latina y empujarnos de una manera positiva y echar para adelante.
Ahora, ¿cuáles son? Vamos primero por el personal development, que obviamente como soy una periodista de la comunidad, yo sé que a veces peco, soy muy inocente y siempre yo pongo la persona antes que el beneficio, y por eso también me han dado durísimo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero digo, ¿cuáles son los skills que necesita también como personal? A mí me llama mucho la atención y digo, creo que es algo muy bacán en algunos momentos de la vida laboral en Nueva Zelanda, digo por experiencias propias, que por ejemplo nuestra manera o nuestro pensamiento latinoamericano, si vos estás enferma y vas al trabajo, está bien. Como, no estás muriéndote básicamente, entonces puedes trabajar acá, es diferente. Hay otra manera de medir tu profesionalismo y tu rendimiento laboral. Mm. Me puedo estar equivocando, pero ¿qué crees tú que es lo que Allyship ahorita brinda a ese migrante? Porque ya no solo es latino, porque tú hablas de diferentes culturas también, ¿no?
Bueno, en este momento... O para decirte cómo empezamos, empezamos con un proyecto que quería entregar habilidades financieras. Porque a veces uno llega a este país y el cómo te entregan el salario ya es diferente. O sea, te pagan semanal. Y uno está a lo mejor acostumbrado a organizarse de manera mensual en tu país. Y ya ese es a veces un choque. Uh-huh. Entonces, creo que la educación financiera era muy importante para mí entregarla, para lograr esa independencia, ¿cierto? También es cómo encontrar un trabajo que se adecue a tus habilidades. También era otro de los puntos fuertes que yo quería potenciar en nuestra comunidad. Cómo hacer un CV, una hoja de vida acá, cómo ajustarla a los requerimientos de un nuevo país, ¿cierto? Uh-huh. Acá la página de LinkedIn es muy, muy necesaria. Y a lo mejor en otros países uno la tenía totalmente olvidada. o la existía, pero no sabías ni la clave. Bueno,
como
vez...
le digo recién, no, le digo a un amigo, oye, ¿por qué sigues trabajando hace 20 años en el mismo trabajo? Le digo, me dice, ¿dónde viste? Le digo, en LinkedIn. No, todavía existe, dice. Le digo, sí.
Claro, la gente no lo actualiza, pero acá los reclutadores que ven tu CV y también ven tu LinkedIn. Son cosas como totalmente a la mano.
Es excelente lo que dices, porque además, obviamente, buscar trabajo en Nueva Zelanda creo que es uno de los retos más grandes cuando llegas, independientemente el área. Obviamente, estamos hablando de gente que podría venir con visa de Working Holiday o una Open Work Visa. Evidentemente, si tú ya vienes con tu contrato laboral, cambia la situación, pero sí. ¿Qué plataformas, por ejemplo, sugieres tú o qué trucos das un poquito como para quien te escuche? Decir, ¿qué puede ver en este taller contigo?
Justamente este sábado tengo el taller de LinkedIn y lo que promuevo es mantenerlo actualizado, tener palabras claves, digamos, de la descripción del trabajo que tú quieres aplicar, tener esas palabras claves también en tu LinkedIn y en tu CV, por supuesto. Conectar con reclutadores, conectar con personas que están en el rubro que tú quisieras estar y aprender de ellos y formar como esas conexiones genuinas a largo plazo. Quizás si tú conectas con alguien no significa que vas a tener un trabajo de inmediato, pero tú estás construyendo esas relaciones. Y creo que eso es súper importante acá en Nueva Zelanda, construir ese networking, un network, uno nuevo, de cero, porque uno llega acá sin conocer a nadie, profesionalmente, ¿cierto? Entonces es realmente empezar como de cero, recién salido de la universidad, estás empezando a conectar nuevamente.
Me parece increíble porque evidentemente también a mí me escriben muchas personas a Lotaroa, preguntándome mi número, decía, no tiene nada que ver. Hablaba de cualquier cosa, no, digo, ese tipo de situaciones, o sea, como no encuentro trabajo, o si vienen a estudiar de repente, a veces, eso es importantísimo también cuando vienes a estudiar inglés o estudiar, hay ese tipo de visa te permite trabajar por un par de horas y de pronto no encuentran trabajo, un part-time, etcétera. Así que yo creo que es importantísimo que ustedes se metan en Allyship y cachen los talleres que hay, porque aparte son gratuitos o una coja, como se dice aquí, que es una contribución, evidentemente, porque hay gente que es profesional y que te está compartiendo su experiencia y que es importante conectar. Recuerda que me escuches por la Free FM 89.0. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, en la página de accessmedia.com. Encuentras como Alotaro, aquí la servidora Denise Herrera. Pero también quiero que me escribas o le escribas a Alexia a través de Allyship y que digas, no me sirvió de nada esta entrevista o sí me sirvió. Porque todo puede pasar en esta vida, en la viña del Señor hay de todo.
¿O qué te gustaría saber? Claro.
¿O qué te gustaría saber? O taller de pronto de qué puede pasar. Porque evidentemente también uno cuando ya se instaura o se instala más, de pronto pierde el radar de algunas cosas. Lo digo como periodista. Si uno periodista se queda igual como sentado en el estudio, se olvida que en la calle pasan 80,000 cosas. Así que siempre es bienvenida a las buenas ideas para conectar. Alexia, ahora para ir cerrando un poco más. ¿Y cuál es el otro lado también? ¿Qué es lo que tú, qué otros talleres o quiénes están detrás también de impartir los talleres en Allyship? ¿Cómo es tu búsqueda? Por ejemplo, alguien que quiere ahorita dar clases de periodismo.
Bueno, para contarte, o sea, te decía que este es nuestro segundo año. El año pasado comenzamos solamente haciendo 4 proyectos. Este año tenemos 17 proyectos.
Wow.
Y tenemos mucho apoyo del Ministry for Ethnic Communities, trabajamos con Auckland Council, con Welcoming Communities, muchas organizaciones también de distintas comunidades, porque se han dado cuenta del valor que estamos entregando y están conectando con nosotros. El año pasado logramos un impacto de 350 attendees a nuestros talleres y este año ya lo hemos doblado y ni siquiera estamos en la mitad de año, digamos. Así que creo que tener un community center acá en North Shore, un Allyship Community Hub, nos ha ayudado a ponernos literalmente en el mapa. Entonces la gente ya sabe dónde estamos, sabe dónde puede encontrar ayuda. Hemos abierto un programa de wellness holistic, donde tenemos counselors dando ayuda gratuita. Tenemos talleres de family constellation, yoga, porque entendemos que el crecimiento profesional se puede dar cuando estamos bien nosotros, por dentro, en la mente, el alma. Entonces, ya hemos crecido demasiado en distintas áreas. Ya no estamos solamente professional development, pero queremos apoyarlos en distintas pilares de tu vida como migrante. Y bueno, estamos acá para apoyarlos.
¿Y cuál es el feedback que tú has visto de la gente? ¿Cuáles las personas que te escriben, que vienen acá? ¿Quiénes también comparten sus experiencias? ¿Tú qué has visto ese? ¿Qué dice la Ayenchi?
Oye, ¿sabes qué? La gente se está comunicando por distintas razones. Gente quiere asistir a nuestros talleres y, como tú decías, gente que quiere hacer sus propios proyectos acá en el Hub. Y yo siempre digo, estás bienvenido, porque queremos que la gente entregue lo que sabe a nuestra comunidad. Y estamos haciendo talleres en español, en portugués y en inglés. Entonces, está fabuloso. O sea, estamos recibiendo muchos emails por Instagram, por Facebook y también por LinkedIn. Nosotros somos muy activos en LinkedIn porque es una de las maneras en que yo consigo a estos facilitadores fabulosos, con mucha experiencia y que vienen a entregar todo su conocimiento y expertise en distintas áreas.
Me parece increíble. Además, Ali Ship está ubicado justamente, está en Oakland, pero está ubicado cerca de la tienda Pachamama, que es una tienda muy reconocida, muy popular y muy linda acá. Para mí, la mejor que vende productos
latinoamericanos.
Qué loco estoy. Pero haz esta invitación también para quienes quieran venir, conectarse, porque además también yo veo acá algo súper lindo, que es cuando también... Mira, esta es una reflexión mía, ¿a quién le importa? Pero no importa, la reflexión. Yo creo que a veces que... digo, porque lo que estoy viendo ahora mismo de mujeres latinas y el tema también de cambiar de chip en el tema de unirnos como mujeres, ¿no? Yo creo que lastimosamente también hay una corriente que ha desvirtualizado la lucha de las mujeres, como que nosotras estaríamos odiando a los hombres los derechos por la igualdad o los derechos por las mujeres es porque hay un sector minoritario que son las mujeres que han sufrido históricamente. Y que el feminismo, yo no soy teora, no soy una maestra de esto, soy una periodista que ha informado por años sobre el tema de las luchas feministas, pero simplemente es buscar la igualdad para todos y todas. En Nueva Zelanda es un país importante, el primer país donde las mujeres accedieron al voto, etcétera, y donde entre sus retos también tratan de llevar algo equitativo. Porque yo creo que cuando a veces ya se habla siempre de las mujeres apoyando a las mujeres, yo creo que es algo que realmente debemos seguir promoviendo, debemos seguir, no digo luchando, pero sí normalizándolo, ¿me entiendes? Y a veces yo creo que yo por lo que he visto en los últimos meses en redes sociales, esta intención de las mujeres también, por ejemplo, esta corriente en Estados Unidos, de que ya las mujeres no deberían votar, de que debería ser un voto que se elige en la casa por un hombre, etcétera, son discusiones graciosas, ¿no? Y además Chile es un país que también ha llevado y ha promovido los derechos de las mujeres en Latinoamérica por bastantes años, como Argentina, donde a veces uno piensa que esos temas no serían importantes. Pero aparte, por ejemplo, yo, que me he movido mucho también y viajado, siempre la persona que siempre me ayuda ha sido una mujer. Entonces, a veces por eso a mí me cuesta reproducir ciertas... No te digo que todas somos iguales, cada una tiene su historia, cómo fue criada, educada, qué consumió, sus experiencias, etcétera. Pero yo lo veo aquí que tú también tienes algo que es Latinas Rising in Aotearoa, que me parece chévere hablar de eso, porque evidentemente Aotearoa nace de una mujer ecuatoriana también. Estaba en la época de Leo como loquita. Pero no, digo como esto de nuevas generaciones también tratando de impulsar, porque obviamente siempre hay alguien que no le gusta esto. Y digo, bueno, uno nunca sabe ya, pero... Yo todavía, como digo, soy una eterna confiada.
ahora, de que realmente eso podría cambiar. ¿Vos cómo sientes que es también? ¿De dónde nace esta idea de promover el trabajo de las mujeres latinoamericanas?
Sí, mira, Latinas Rising en Otoroa es realmente el primer proyecto que yo hice. Porque era muy importante para mí que las mujeres ganaran esa independencia financiera. Y lo he apoyado siempre, no acá solamente, desde uh-huh. Chile, como tú dices. Creo que en Latinoamérica tenemos muy marcado eso de que queremos la equidad. Uh-huh. No que somos mejores o peores. Nadie es mejor o peor que nadie.
Sí.
Solamente queremos esa equidad. Y yo quería potenciar a estas mujeres latinas que están iniciando una vida acá. Entonces, la independencia financiera y cómo construir tu CV, tu carrera acá eran muy importantes para mí. Pero a partir de eso, nacieron muchos otros proyectos, como uh-huh. te decía ahora, y abiertos para todos, no solamente para las mujeres, pero digamos que ese está muy cerca de mi corazón porque fue la primera idea que yo tuve. Y para conectarlo un poco con el nombre, ¿por qué elegí Allyship Project? Un nombre un poco raro y algunas personas creen que es por mi nombre, Alexia, pero no. Allyship significa apoyar a un grupo minoritario.
Sí.
Que puede ser mujeres, pero también lo veo como nuestra comunidad latina, pero más grande aún como migrantes acá en New Zealand. Entonces, de ahí viene el nombre y, bueno, el primer proyecto base de Allyship Project fue Latinas Rising in Aotearoa.
¿Y qué impacto tuvo eso? ¿Qué mujeres pudiste acompañar?
Ay, conocí a mujeres maravillosas que estaban creando sus propios negocios, que estaban empezando de cero después de divorciarse, estaban empezando una carrera, sosteniendo sus familias. Realmente fue un proyecto inspirador para mí.
Increíble, porque además, amigos, bueno, vamos a ir cerrando esta entrevista con Alexia. Dice mi risa que está tan loca. Pero además tú puedes encontrar productos también de emprendedoras acá si vienes a Allyship. Hay cosas súper bacanes. El micrófono está abierto igual para quienes quieran compartir su experiencia con Allyship. La idea también de Aotearoa es crear este puente comunicacional donde tú puedas tener un registro de lo que estás haciendo y de lo que la comunidad latina también está haciendo en este lado del Pacífico, porque a veces piensa uno que las cosas van a pasar o que alguien va a contar tu historia. A veces no hay que esperar, hay que contarlo uno mismo. Mm. Obviamente con humildad, con amor, con cariño. Y básicamente eso siempre es lo que me ha promovido a mí en el tema de contar, de ser una contadora de historia de las comunidades. Te quiero agradecer, Alexia, profundamente por estar aquí. ¿Quieres invitarlos a la comunidad, quien te escuche?
Bueno, primero decirte feliz cumpleaños, Denise. Estoy muy agradecida de que estés acá en tu día especial y entrevistándome. Quiero dejar una invitación a escucharnos, a escuchar esta entrevista, a escuchar de esta historia, pero más allá, a escuchar de Allyship Project, que es realmente una iniciativa donde todos están invitados a participar. Muchas gracias, Denise, por abrir estas puertas.
Así es, amigos. Igual yo voy a compartir las redes sociales. Si ustedes tienen dudas, consultas para Alexia, como bien lo ha contado ella, está abierta y está al servicio de la comunidad. Si tienes dudas, inquietudes, ya sabes, puedes también escribir a Aotearoa. Y conmigo será hasta el próximo episodio, pero no se vaya todavía porque tengo algunas cositas que contarle en el tema de noticias. Así que quedes ahí. Gracias. Ya regresó.
Más detalles y también muchas historias hermosas de Viva Dance, esta escuela que está ubicada en Oakland, que promueve los ritmos y los bailes latinoamericanos, pero además que hace una invitación muy interesante a la comunidad. Y si vos estás queriendo incursionar en el baile, esto es una excelente oportunidad. Pero bueno, ¿quién mejor que lo cuente que Mary, quien es la manager de esta escuela, que nos podrá contar un poco la historia también? Tú, como primero tu historia, ¿no? ¿Cómo llegas acá?
Sí, pues yo llegué hace 2 años y medio a lo que es Nueva Zelanda.
Sí.
Y en Viva Dance empiezo a trabajar en septiembre de 2024. Y bueno, y a raíz de ahí fue que, bueno, que comienzo aquí mi trayectoria, ¿no? Y a conocer un poco de qué palo está hecho Viva Dance. Y bueno, la verdad que ha sido una lección de vida total, porque como nosotros nos enfocamos en clases para adultos, sí. Día a día tú ves la superación en cada estudiante, y la verdad que eso es una lección de humildad y de pasión, porque sí. Al final están aquí porque les gusta, y es algo que tenemos que recordar sí o sí. A mí como teacher me hace reflexionar cada día de que realmente yo empecé en la danza porque amo la danza, no porque llegué tarde, porque intenté sorprender a mi vecino, no. Lo hace
¿Cómo,
por
uno, ¿no? ¿Cómo nace? O sea, ¿tú eres bailarina o eres maestra? Un poco de tu perfil, ¿cómo llega la...?
Yeah. So, sí, claro. Yo, bueno, llevo toda la vida bailando, como quien dice,
¿sí?
Y dando clases desde que tengo 14 años. Entonces, siempre he tenido como ese contacto con la danza bastante estrecho, ¿no? Y desde 2020, sí es verdad, que hice más hincapié en solo vivir de la danza, de enseñar, de bailar, de pues distintos trabajos relacionados, ¿no?, con el mundillo. Y bueno, y por H por B se me dio la oportunidad de venir a Nueva Zelanda,
sí.
Porque, bueno, uno sabe, ¿no?, siempre buscando una mejor vida, ¿no? Y bueno, y fue así.
Y para ti, a mí me gusta siempre contar un poco la historia de la persona también que está detrás, porque
claro,
a veces, digo, en este mundo tan veloz nos olvidamos que hay historias detrás,
claro,
de eso, que es lo más inspirador, porque, por ejemplo, casi siempre, no sé, de chiquitas, antes era muy común que te pongan esta, bueno, dentro de mi círculo, al menos siempre mi mamá me motivó al baile, yo hacía danza, sí, clásica de chiquita,
bueno,
y la verdad que era un sueño siempre decir, bueno, ¿será que uno puede vivir? Bueno, terminé siendo periodista, nada que ver, pero... Digo, tu historia también es de inspiración, porque tú sabes que el tema artístico también siempre es como ese reto de decir, ¿cómo encuentro la manera de vivir con esto, no?
Claro, la verdad es que yo, por ejemplo, siempre he hecho lo que uno debe, ¿no? Estudia, trabaja, y nadie te dice, ¿qué es lo que te gusta?
Sí.
Vete por eso. O sea, nadie te lo dice, es como, yo intenté como cumplir con la propuesta social que hacían de, oye, tienes que estudiar, tienes que trabajar. Bueno, lo hice y aparte también bailé. Pero luego ves que no eres feliz. Cuando uno es artista o le llama mucho la danza y uno es feliz en la danza, para mí fue esencial darme ese espacio y esa oportunidad, porque nadie más lo iba a hacer más que yo. Oh. Entonces...
Sí, la verdad que no.
Hice mis deberes y aposté por mí.
Así que no, es hermoso. Eso es, sí. Y ahora cuando llegas a Viva Dance, que esta escuela que está ubicada en Oakland, obviamente quien vive aquí ya conoce más la ciudad, estamos en el CBD, pero para quienes todavía quieren conectar también, tú sabes que cuando uno migra, el tema de la música es algo que lo que buscas.
Sí, aquí hay muchos latinos también, sí. La verdad que este es como un epicentro de muchos latinos que buscan conectar de nuevo con las raíces, porque es verdad que a lo mejor en España y en Canarias no se vive tanto, pero yo sé que ustedes en la cultura están muy arraigada a lo que es la danza latina. Mi estilo realmente es hip hop y demás, pero yo le doy a todo. Lo que sea bailar, bailo. La cosa es que, claro, con la conexión que tienen muchos latinos, es verdad que como que Viva Danza ha sido el epicentro de reencuentro de muchos latinos en reconexión otra vez como con sus raíces.
Sí, y es
muy bonito verles por aquí, porque al final eso es algo que siempre tienes uno ahí pendiente, y es como, oye, si te gusta bailar, no te lo pienses más, vente a Viva Dance, que aquí seguramente que vas a encontrar tu lugar.
Qué hermoso. Y el extranjero, ¿qué dice? Por ejemplo, el kiwi que viene.
El kiwi nos ama. Yo creo que somos como el hobby más popular dentro de Nueva Zelanda. No Viva Dance me refiero, sino la danza latina. Sí. Yo no sabía, cuando llegué aquí, yo no sabía que esto tenía tanto auge o tanta importancia. Me sorprendió bastante, la verdad, porque hacer un país extranjero, inglés, con otra cultura totalmente distinta, la verdad que me impresiona que la gente kiwi ame tanto el baile y la cultura, ¿no? Pero no solo es el baile, después se integran, comen.
Es como completo,
es
dice.
Como, o todo o nada, ¿sabes?
Qué bacán.
Me encanta.
Bueno, Mary, para ir cerrando un poco, cuéntanos, hoy fue el Open Class. ¿Qué expectativas tiene uno? ¿Esto se repite anualmente? ¿Cómo hacen? Cuéntanos un poco de este evento o de este día.
Mira, las jornadas del Open Day están enfocadas, primero que nada, a ofrecer a los nuevos estudiantes que no nos conozcan o que nunca nos dieron la oportunidad, para venir y en una sola jornada conocer todos nuestros estilos, nuestros teachers y demás. Es verdad que es una actividad que está planteada una vez al año, pero como fue también la vez anterior, la planteamos una segunda vez. Y bueno, y aquí estamos. La verdad que es muy enriquecedor ver a gente nueva. A ver, yo amo a los estudiantes que vienen semana tras semana, porque ya son como familia, ¿no? Pero es verdad que ver nuevas caras y nuevos intereses es algo bastante, bastante lindo. Además que pronto vamos a tener nuestro Family Show en noviembre, el 15, por favor, reserven la fecha. Domingo 15 de noviembre a las 3 de la tarde. También para esa gente.
Voy a llevar para acá, mi querida Mary, porque se me corre, ella se me tiene.
Me voy. Me voy, nada. También quiero recordarle a mucha gente que siempre ha querido subirse a un stage a exponerse, ¿no? Como a probarse. Esta es la oportunidad, porque vamos a abrir nuestros cursos de performance en septiembre. Son muy atentos a las redes, ya están disponibles en nuestra página web también. Y nada, cualquier duda, cuestión,
solo buscarlos por...
Solo nos buscan y nos escriben un correo que yo le voy a contestar.
Muchísimas gracias, Mary, por tu tiempo, por abrirnos la puerta. Yo les quiero contar que compartiré más información por Aloha Taroa. También pueden escribir a las redes de Viva Dance. La ubicación, ¿cuál es la dirección de ahí?
La dirección es 10 Newton Road.
Eso en Oklahoma, ¿verdad? Solo con Google Maps, pero si te interesa esto, comparte la entrevista, también escríbenos si tienes más inquietudes, obviamente de una sola perspectiva, pero si vos quieres cachar, evidentemente la música es un tipo de, además, terapia, creo yo, mundial.
Es, que... es una manera de vivir, para mí.
Sí, total, tal cual.
Terapia, manera de vivir, son muchas razones, sí. Y bueno, que si tienes ganas de bailar, no lo dudes, y vente a Viva Dance.
Así es, gracias amigos. Y yo les seguiré contando más historias para la otra vez. Bye. Latinoamericanos que te invita a que conectes con nuestra identidad cultural, musical, pero también que invita a otras comunidades a que conozcan este estilo de vida que es el arte de bailar. Así que detrás de mí la escuela está ubicada en Oakland y hoy te cuento cómo fue el Open Day.
Hi everyone, we are just keep moving here in Viva Dance, and we want just to share his stories about how was this open class. So we are with Joshua. He's attending different classes, and also he will explain how he got here. How are you today,
Joshua? Good. I'm going good today. Yes, just done quite a couple hours of dancing, feeling pretty good.
Today was this open class, and how was for you? Like, how did you come here? Someone that is just trying to get connected with this.
How did I come here? I heard about, because obviously I do a bit of salsa, so, and I started doing salsa here, so like,
yeah.
Obviously I kind of knew about like, oh, the open day coming up, but for me it was a really good chance to try heaps of other dance styles, like get a feel for them, you know, like, because sometimes you're just like, I just want to try it first, you know, like, yeah. So it was really nice to be able to try flamenco and tango.
Yeah.
Tango I quite like.
Oh, yeah.
Yeah, I quite like that.
It's challenging as well.
Challenging, yeah. But, it's like a... it could flow into another dances, so I quite like it in the sense that, like, oh, this is a very good dance.
¿Cuál es tu nombre?
Carol.
Carol, ¿hace cuánto tiempo estás viniendo a Viva, a la academia? ¿Cómo llegaste aquí?
Llegué por Google. Yo estoy viniendo acá hace como 3 semanas. Yo empecé con las clases de salsa en pareja. Yo vine con mi pareja. Y bueno, yo vine hoy para probar lo que pudiera. Y hice 4 clases.
What's your name?
My name is Kelly. Kelly Poon.
Yeah. Kelly, can you just describe your work here?
I started teaching tango in Viva in, I think it's May, but a few months ago, not long. Yeah, yeah. So it's quite, I'm looking forward to it. It's very, very exciting.
And how tango arrived in your life, basically?
I started tango when I was in London, and I used to live there and work there. And so it is, I got to a point I worked too hard. I'm losing my friends. So I need to find something to do.
Yeah.
So I started going to tango classes, and after one lesson I thought, wow, this is for me, it's like magic movement. And that was about 17 years ago.
Hola amigos, les traemos más detalles y también muchas historias hermosas de Viva Dance, esta escuela que está ubicada en Oakland, que promueve los ritmos y los bailes latinoamericanos, pero además que hace una invitación muy interesante a la comunidad. Y si vos estás queriendo incursionar en el baile, esto es una excelente oportunidad. Pero bueno, ¿quién mejor que lo cuente que Mary, quien es la manager de esta escuela? Hoy fue el Open Class. ¿Qué expectativas tiene uno? ¿Esto se repite anualmente? ¿Cómo hacen? Cuéntanos un poco de este evento o de este día.
Mira, las jornadas del Open Day están enfocadas, primero que nada, a ofrecer a los nuevos estudiantes que no nos conozcan o que nunca no tienen la oportunidad para venir y en una sola jornada conocer todos nuestros estilos, nuestros teachers y demás. Es verdad que es una actividad que está planteada una vez al año, pero como fue también la vez anterior, la planteamos una segunda vez. Y bueno, y aquí estamos.
Si te interesa esto, comparte la entrevista, también escríbenos si tienes más inquietudes, obviamente de una sola perspectiva, pero si vos quieres cachar, evidentemente la música es un tipo de, además, terapia, creo yo, mundial.
Es una manera de vivir, para mí.
Sí, total, tal cual.
Terapia, manera de vivir, son muchas razones, sí. Y bueno, que si tienes ganas de bailar, no lo dudes, y vente a Viva Dance.
Así es, gracias amigos, y yo les iré contando más historias para la tarde. Bye. Bye.
We'll be right back.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.